Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, chicos y chicas, padres, madres, docentes.
Hola, Mantín.
Hola, ¿cómo están, mi amor? ¿Todos bien? Allí en el país, la voz de Radio Escuela que llega a todos los rincones de la patria y eso nos hace muy feliz porque estamos, bueno, en esta nueva jornada a través de Radio Nacional, esta idea del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios de la Nación para ir, llevando adelante este momento difícil que nos toca de la pandemia, que de alguna manera sabemos todos que muy pronto vamos a volver a sentirnos felices, sin miedo y bueno, a una vida más parecida a la que teníamos antes de que llegue el coronavirus. También es interesante usar este tiempo para verse cada uno de nosotros y de nosotras interiormente, ¿no? Digo, la radio y esta escuela que hacemos nos lleva también a la reflexión para compartir esta vida que llevamos con quienes estamos haciendo la cuarentena en algunos casos, compartiendo, libros, lecturas, música que escuchamos, aprender de todos, prender la radio y escuchar nuestras voces para aprender. Y en esa misma dirección es que apareció Chatbot. Habría que poner así con una música. ¡Chan! Hola, soy Chatbot por WhatsApp y a partir del 1 de octubre cada programa se activa nuestro robot periodista que nos propone un juego de preguntas y respuestas. ¡Chatbot! Bueno, no consume datos, ya saben, ¿no? Como está por WhatsApp, saben que no consume datos, llega mejor a todo el país y como el tráfico es más liviano y funciona mejor en esas zonas que tienen baja conectividad. ¿Qué es el chatbot? 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te preguntamos tu nombre y en qué grado o año estás. Contás con pistas y vas llegando a la respuesta correcta. Cada respuesta correcta, además, cuenta con la información sobre el tema que te agranda un poco el conocimiento, te amplía el conocimiento. Bueno, es una manera también divertida de seguir aprendiendo. Este es el chatbot. Me encanta que sea así. 11. ¿A dónde, Martín? Porque es todo muy lindo el chatbot, pero ¿a dónde voy? Al WhatsApp que tiene este número de teléfono. 11-32-75-21. Ay, que cualquier cosa. 39. ¿Vamos de nuevo? Vamos de nuevo. 11-32-75-21-39. ¡Chatbot! Arrancamos el día de la siguiente.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y vamos a hablar de un tema que nos trae un poco a la reflexión personal y a la reflexión colectiva, que es esto de pensarnos desde el punto de vista de nuestra propia acción nos beneficia o nos perjudica a nosotros mismos y a la vez al otro, porque en función de si tenemos una actitud no colectiva, que incluye nuestra propia acción, por ejemplo, algo que nos hace daño, pero que el no colectivo también, terminamos siendo agentes de algo que no nos gusta. Entonces, cuando uno piensa en la basura, el desecho que los humanos todos tenemos en el cotidiano, lo que generamos, esa basura que generamos a partir de nuestro propio andar, transcurrir, bueno, a veces tienen destino que no está bueno. Y eso, si lo sumás a la cantidad de humanos que somos, si no ocurriera nada con eso, sería un desastre. Y ya recuerdo haberlo hablado alguna vez con Teresita Fanger, que está aquí y me acompaña. Hola, ¿cómo andás, Teresita?
Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos?
Preguntarse quién es uno a partir de lo que desecha, ¿no? No está mal eso. Uh-huh. Sería, sí. Somos lo que tiramos.
Claro, está, es esa pregunta como cuando también te preguntan, ¿somos lo que comemos? Es un poco difícil no responderla.
Eso porque te voy a decir. Es complejo.
Yo no me animo porque, ¿sabés que hasta hay momentos en la vida que uno hasta ha tirado cosas porque no fue educado en eso? No sabía que de repente algunas de esas cosas se podían, de esos objetos que tiraste, se podían reciclar o reutilizar.
Bueno, ha cambiado mucho todo, ¿no? También.
Cambió muchísimo.
Es dinámico. Entonces...
Gracias a Dios cambió muchísimo. Por eso esto de que somos lo que tiramos, yo no me quisiera aventurar a generalizar eso, ¿no? A ser un poquito más piadosos con nosotros.
Claro, claro.
Y bueno, hay una diferencia entre lo que es basura y lo que es un residuo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Porque basura es todo aquello que tiramos, el material no deseado, lo que se tiene intención de desechar. Y bueno, habitualmente se deposita en lugares previstos para la recolección. Y bueno, que después será canalizado, ojalá, hacia vertederos o tiraderos y sobre todo para que esto sea tratado. Ese ojalá que dije, ojalá sea tratada esa basura para evitar problemas sanitarios o ambientales.
Claro.
¿Y qué es el residuo? El residuo
Yo hubiera
es,
creído que era lo mismo, mirá.
Claro, lo que pasa es que el residuo es aquello que podemos reutilizar o reciclar, ¿eh? Basura directamente es lo que no nos sirve. Pasa que hay gente que tira cosas que son para reciclar y lo llama basura. Pero el residuo es aquello que uno puede volver a utilizar.
Las botellas de plástico, por ejemplo.
Por ejemplo, las botellas de plástico. Por ejemplo, algunos envases, transformarlo en macetitas. Por ejemplo, algunas prendas que tengan algún agujerito o algo, el ponerle alguna flor o algo o algún aplique como para volver a usarla. Hay un montón de cosas que
pueden ser reutilizadas. Yo he aprendido. Yo, la misma ropa, por ahí tengo rotos lugares de la ropa. Sí. Sé que los puedo arreglar porque si comprar una nueva prenda igual, ajá, hoy y cuando todavía la puedo seguir usando, para mí significa que estoy haciendo una producción, una huella de agua, un montón de cosas que no le hacen tan bien al planeta.
Claro, vos sabés que eso que estás diciendo tiene que ver con la obsolescencia, que viene de la palabra obsoleto, que significa en desuso.
Sí, sí. Y entonces...
Y bueno, puede ser una obsolescencia real. Por ejemplo, un material que deja de funcionar, como me pasó con el secador de pelos, lo mando a arreglar y me dijo, no, señora, tírelo.
Pero
yo,
¿cómo?
Claro, yo decía, ¿no le sirve algo de lo que está adentro, señor? Se lo regalo, le dije.
Pero
me dice,
úselo.
No, a mí no me sirve nada de lo que tiene. Bueno,
¿Qué cosa?
Y hay otra obsolescencia,
sí,
que es la programada.
Ajá.
Que, bueno, es una obsolescencia planificada por las empresas, adrede a propósito.
Claro,
para
da vida, una vida útil.
Un fin, tal cual, un fin a la vida útil. O sea, esa vida útil tiene un fin. ¿Viste que antes teníamos heladeras que eran de nuestros abuelos y en una de esas las desheredábamos nosotros?
La famosa heladera que tenía la palanca con bolita, ¿te acordás?
Claro, tal cual.
La Siam, digamos.
La Siam, vamos a decirlo, tal cual. Bueno, esa heladera tenía años y años.
Sí.
Y bueno, resulta que ahora te dicen, no, una heladera dura 10 años. Una heladera, un lavarropas. Entonces esa es una obsolescencia programada. Hacen las cosas como para que tengan una utilidad final, un fin, un tiempo. Y es el tema de lo que es el mundo consumista, porque se pueden hacer cosas para que duren mucho más tiempo,
claro,
de las que duran.
A mí me da esa sensación, que en realidad más que una cuestión ecológica, es una cuestión económica, ¿no? Que
claro.
Para que el circuito... ingrese en ese circuito la mayor parte de las cuestiones que se consumen, y como tienen una vida útil, necesitas consumirlo pronto nuevamente. Nadie puede vivir hoy, o sea, sí, pues, se puede vivir sin heladera, digo, hay lugares donde no hay heladera, pero quiero decir, en las grandes ciudades, con el calor que hace, con la conservación de los alimentos y todo eso, la heladera es casi vital. Nadie duda que una heladera, sin embargo, son carísimas, están algunas con compuestos que no son tan amigables. Y se rompen rápido.
Claro.
O sea,
están
programadas. Uh-huh. Ahora, yo me imagino un lugar como el SEAMSE, que recibe todo tipo de basuras y residuos, ¿qué cosas tendrán, no? Se verán a partir de la recolección de esta basura, de estos residuos. Hablemos con Florencia Tomás, que es gerente de Relaciones Institucionales del SEAMSE. Hola, Florencia, ¿cómo estás?
Hola, Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá estamos con Teresita Fanger.
Hola, Florencia.
¿Qué tal, Teresita?
Bienvenida.
Gracias.
Y estamos con un tema que, bueno, ustedes manejan a la perfección, que es la basura y el reciclado y los residuos, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Y en qué consistiría la gestión de los residuos, Flor?
SEAMSE es una empresa del Estado. Hola, SEAMSE es una empresa del Estado que se ocupa de una gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Claro.
Es decir, desde el momento que los recibe para su tratamiento y disposición final. Es importante que se entienda que lo que hace SEAMSE es post-recolección. O sea, mientras la gente consume un producto, es responsable del producto y cómo lo descarta. Después lo lleva, digamos, al cordón de la vereda, lo dispone en una bolsa de basura, bueno, que el portero o que ellos mismos ponen en la vía.
Claro.
Es, en ese momento la basura es del municipio, de cada municipio, de cada jurisdicción. Y de ahí, bueno, va en camiones recolectores, previo paso por una estación de transferencia o no, para disposición final. Una vez que el camión traspasa el perímetro de ingresos, se lo pesa y demás,
sí.
Bueno, eso es responsabilidad de SEAMSE. Entonces, cuando la gente dice SEAMSE debería reciclar o SEAMSE debería tal cosa, hay que recordar que la basura es producto de nuestros hábitos, como estaban ustedes diciendo.
Claro.
La basura no es de SEAMSE, la basura es de todos nosotros. Y también pagamos por gestionarla y gastamos recursos humanos, materiales, y prolongar la vida, como decían ustedes, de los productos es esencial. Y hay muchas cosas que consumimos que podríamos no hacer, que tiene que ver con el consumo responsable. Entonces, SEAMSE gestiona. Son muchos temas, por eso no quiero irme del...
No, está bien.
Yo justamente te iba a preguntar algo sobre esto, como venía a colación el tema del consumo responsable, ¿no?
Sí, pero esos son hábitos. En respecto a lo que nosotros podemos hacer, y de hecho lo hacemos, es hacemos visitas para que la gente pueda dimensionar, pueda ver la escala, la magnitud de la cantidad de basura que tira a diario, que es innecesaria, que es superflua, que no debería llegar a SEAMSE. Por un lado, porque hay cosas que deberíamos repensar nuestros hábitos de consumo. Y segundo, porque tendríamos que reutilizar o separar para que las industrias reciclen, ¿entendés? Son las industrias las que reciclan, ni la gente, ni SEAMSE. Lo que hace SEAMSE es un plus que, además de gestionar los residuos para disponerlos, trata de sacar provecho de los residuos que ingresen de cierta manera. Por ejemplo, los neumáticos. ¿Cómo tienen que llegar los neumáticos separados del resto de la basura? ¿Qué se hace con ellos? Se hace con el caucho, se hace ese césped sintético que se agrega a las canchas de fútbol o de hockey, por ejemplo. Cuando los residuos verdes, la poda, el restos de césped, restos de poda y demás, vienen separados, se hace un compost. Se hace un compost que pues se dona, que se entrega en forma gratuita a municipios, huertas, escuelas, comedores, y paisajistas, redes de forestación y demás. Después hay otras plantas que son de selección mecánico-biológica, ¿sí? Con un bioestabilizado. No quiero irme a un grado de mucha complejidad.
Yo te quería, Flor, ¿sabes qué te quería preguntar? Yo sí, esto tenía que ver con lo que es la economía circular.
Bueno, la economía circular es un concepto relativamente moderno, que hoy todo se habla de economía circular, y está bueno que es que en vez de un proceso lineal de impacto en los recursos naturales para extracción, elaboración de los productos, descarte y disposición final, bueno, se trata de imitar el ciclo regenerativo de la naturaleza, es que ese mismo residuo vuelva a ser insumo como materia prima para la fabricación de otros productos.
Claro.
Se trata de evitar un impacto en el ambiente, tanto para la extracción de aluminio, de todo lo que se hacen los productos, sobre todo, por ejemplo, los productos tecnológicos, son minerales carísimos que se sacan del ambiente, ni hablar de los combustibles fósiles y demás. Entonces, que esos residuos sean recursos, o sea, insumos para fabricación de esas mismas cosas, siempre que se pueda, obviamente.
Claro, claro, claro.
Me imaginaba los componentes de las compostadoras, ¿no? Que tienen un montón de minerales ahí dentro, ¿no?
Totalmente, pero entonces, y una cosa muy importante, que entonces se tiene que tener en cuenta en el proceso industrial, o sea, tiene que ver mucho la ingeniería en cuanto a cómo se elabora ese producto. Vos pensás, si una computadora falla y se cambia el chip o lo que sea, se saca y se pone, y la computadora podría seguir funcionando. No hay que descartar, como decía Teresita, la plancha o todo
el
secador de pelo.
Sí, sí. Claro. Sí.
Florencia, ¿qué sugerencia le harías a los adolescentes con respecto a estos temas que estamos hablando?
Mira,
¿qué podemos hacer, digamos?
Sí, pero a mí no me gusta recargar a los chicos y pensar que todo se soluciona con la educación. Primero, creo que una primera instancia a los chicos hay que hacerles ver lo que es la naturaleza, sentirla, mirarla, observarla, porque realmente creo que solo se protege lo que se conoce, lo que se vive de cierta manera.
Bueno, se dice habitualmente se puede conocer lo que, amar lo que uno conoce, sería, ahí está la frase.
Exacto, a través de distintas maneras. Yo poner vivo en el centro y voy mucho a la plaza,
sí.
Miro los árboles y demás, toco el pasto. Bueno, poner que yo soy una naturalista, tengo toda una historia de más de 35 años de cuidado hacia la naturaleza, hacia el ambiente, pero también hago entender, y ahora vuelvo a los adolescentes, que nosotros somos parte del ambiente. Y la diferencia entre nosotros y el resto es que nosotros, los seres humanos, tenemos una enorme capacidad de daño, y de daño que es irreparable. Y eso lo tenemos que hacer urgente. Entonces, ¿qué diferencia tiene el adolescente? Que tiene más empuje, que es más idealista, que es más sano, que tiene toda una vida por delante, y que si,
claro,
y que si las cosas ambientalmente están tan mal, y lo puedes ver solamente en el tema de la pandemia, que es una zoonosis, en el tema de los incendios, en el tema de las grandes aludes y grandes inundaciones y las catástrofes climáticas, bueno, ese es el planeta que le dejamos a nuestros hijos, adolescentes, nietos y demás.
Claro,
a mí me da miedo.
Sí. Con respecto a lo que es la educación, que muchas veces lo ubicamos solamente en lo que es la escuela, este amor a la naturaleza y este respeto y este cuidado lo tenemos primeramente en nuestras casas. Somos los primeros en educar y en hacer querer a esa planta o ese animalito, ¿no es cierto?
Sí. El tema primero eso tiene que ver con la crianza, con un montón de cosas. Tiene que ver con los valores que transmite en la educación formal, la no formal y la informal. O sea, desde los impactos que recibimos a través de nuestras computadoras, de nuestros avisos, de nuestras publicidades, de los programas escolares, de un montón de cosas. Yo creo que es una cadena en que todos somos eslabones importantes. Pero tampoco podemos esperar que esos adolescentes sean los futuros empresarios, ciudadanos y funcionarios. Entonces, ese adolescente puede presionar a sus padres, a sus tutores, a sus compañeros, a sus pares. ¿Entendés?
Sí,
son
sí,
realmente
sí, sí.
Transmisores, son permeables, tienen un montón de valores. Es distinto el adolescente, obviamente, según de donde sea.
Florencia, igual vos no crees que hay una toma de conciencia mayor en estos años, en este tiempo que nos toca vivir a partir de los adolescentes, porque hay más información.
Totalmente. Ya te digo, yo empecé con mis campañas a los 15 años protegiendo un montón, desde los delfines, las ballenas y demás. Y después empecé mis charlas diciendo, ustedes saben qué es reciclar. Yo soy de formación, soy abogada, hice maestrías en comunicación, claro, algo de educación. Yo no estudié una carrera ambiental porque no existía. Y hoy con mucho orgullo digo, soy docente de esas carreras. Tenemos convenio de colaboración con universidades, recibimos universidades, facultades y colegios todos los días. Antes tenía visitas, por ejemplo, 5 en todo el año, y yendo a buscarlas. Hoy nos damos abasto para las capacitaciones, tanto técnicas como escolares. Hay infinidad de carreras ambientales.
¿Tenés ¿Tenés una fecha? Perdóname, Florencia, tenés una fecha para dar de webinar, ¿no es cierto? Para
estamos
poder participar.
Un ciclo de webinares,
sí.
Que tiene que ver con los distintos eslabones de la gestión que hace SEAMSE. Ahora el próximo que viene es de plantas sociales, que es el reciclaje inclusivo, el de las de los cooperativistas,
claro.
La experiencia en Mar del Plata, que pensás que es una, la tercera urbe de importancia, que es un conglomerado, uno de los más importantes dentro de la provincia. Entonces se muestra a los municipios, a otros países y demás, y a otras provincias, cómo debería ser una gestión, que obviamente no es para todos porque las localidades a veces son pequeñas. En la Argentina hay realidades totalmente disímiles, lo que pasa en Jujuy con lo que pasa en Ushuaia, con lo que pasa en Córdoba capital. Entonces es muy interesante, son cada 15 días, ahora toca el próximo viernes, y después cada 15 días a las 11 de la mañana, y aquellos que están interesados nos escriben a institucionales@seamse.gov.ar con B corta, y ahí le damos la información para que se inscriban. El 20 de noviembre yo hablo de las campañas de sustentabilidad, la concientización ambiental y temas de educación ambiental.
Buenísimo, buenísimo. Florencia Tomás, gerenta de Relaciones Institucionales de SEAMSE, muchísimas gracias por esta charla y nada, seguir creciendo en conciencia.
Muchas gracias a ustedes por interesarse y por difundir la materia, y siempre nosotros cuentan con aliados. Ojalá que luego esta pandemia podamos retomar las visitas, así que los invitamos a todos a visitar cualquier complejo ambiental.
Muchas gracias, Florencia Tomás, y un saludo grande a Carolina José.
Gracias. Serán dados.
Bueno, nos vamos a ir al recreo con los Calegari, que dicen, hablan del basurao, que estos cordobeses son tremendos, ¿no? Calegaris.
No me puedo reír, me duele la garganta de tanto fumar. Si me dan a elegir, elijo ser feliz. Quisiera que todo eso dependa de mí. Cansado de pensar, los ojos por cerrar, me llega un mensaje al celular. ¿Cómo estás otra vez? ¿Qué carajo querés? Quisiera poderlo gritar. Y ahora venís a acordarte de mí cuando ha pasado el sentimientos, y el fondo de mi vida es un basural. Convencerte no quiero, deberías entenderlo. Esta historia murió y ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No sé si estoy mejor, no sé si estoy peor. A veces tengo en jaque la respiración. Siempre al borde de todo lo que me pueda matar.